espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes en Blue Verde. En el día de hoy tenemos tres invitados para hablar de un tema supremamente importante en el devenir actual de nuestro país, y es la posibilidad o no de hacer manejo forestal sostenible en Colombia, y cuál podría ser, si esa posibilidad existe, de que se haga manejo forestal sostenible en las zonas de construcción de paz, que como todos sabemos son primordialmente áreas de ecosistemas en buen estado de conservación, donde en algunos casos la presencia del bosque húmedo tropical es el elemento dominante dentro del paisaje, y donde obviamente pues va a haber procesos de uso y transformación de estos espacios. Hemos invitado entonces para el día de hoy a Elsa Matilde Escobar, que es la directora de la Fundación Natura, José Miguel Orozco, y a Rubén Darío Moreno, que es el jefe de la Oficina de Planeación de la CARDET.
Bueno, Juan Pablo, sí, este tema es un tema supremamente importante en Colombia, porque Colombia ha sido un país, desde su fundación, un país de bosques, y lo que nos ha mostrado la historia es que justamente hemos ido destruyendo bosques para darle espacio a la agricultura, y aparentemente no tenemos una industria forestal fuerte en Colombia comparada con otros países. Ya nos quedan muchos menos bosques, pero quedan bastantes, y la pregunta ahora, como lo señalaba usted, es si con un impulso a las áreas donde, en el proceso de paz, vamos a tener un escenario de destrucción del bosque sin ningún resultado de desarrollo, de generación de empleo y emprendimiento, o si por el contrario ya existe algún tipo de manejo forestal sostenible que nos permita tener una generación de riqueza a través de los bosques.
Entonces quisiéramos iniciar con Rubén Darío, que nos contara, Rubén, en principio desde su perspectiva como parte de una entidad gubernamental, ¿usted qué ve que está haciendo el Estado colombiano por el manejo sostenible del bosque en Colombia?
Buenas tardes para todos. En este sentido yo creo que hay temas bien interesantes. Mire, lo primero, hay que tener en cuenta que el concepto de manejo forestal sostenible fue acuñado hace más o menos 300 años. En el 2013 se cumplieron 300 años del concepto de manejo forestal sostenible. Cinco facultades de ingeniería forestal del país han venido formando profesionales para trabajar el tema de los bosques con criterios de sostenibilidad. El Ministerio de Ambiente ha venido en los últimos 4 o 5 años revisando en asocio con las corporaciones autónomas regionales todo el tema de del manejo forestal, de la normatividad forestal, y haciendo profundas reflexiones alrededor de cuáles son los instrumentos que permitirían acercar de manera concreta a los dueños de los bosques al manejo forestal sostenible. De igual manera, con ONGs del país, con la misma Fundación Natura que dirige Matilde, la ONF Andina, WWF y otras ONGs, se han venido desarrollando algunos acompañamientos a comunidades que son dueñas de los bosques para acompañarlos en un proceso de mediano y de largo plazo para que manejen sus bosques con criterios de sostenibilidad.
Pero, ¿tú crees, Rubén, que a nivel agregado, a nivel general, podemos decir que realmente en el país el manejo forestal sostenible es un hecho cierto, o es sencillamente un algo experimental de algunas organizaciones?
Bueno, yo creo que es más algo experimental, porque si fuera un hecho cierto, lo que tendríamos era la posibilidad de conocer y ver en terreno características propias del manejo forestal sostenible. Tenemos casos interesantes en el sur del país, en Apartadó, en el eje cafetero, en algunas regiones, pero no podemos decir que es el común denominador en todo el manejo forestal sostenible, por varios hechos circunstanciales, entre ellos de que gran parte de nuestros bosques son aprovechados a través de pequeños aprovechamientos. Entonces, eso también limita en gran medida la posibilidad de hacer un manejo en el mediano y en el largo plazo, entendido como mediano y largo plazo, manejos, actividades forestales de manejo silvicultural que tengan más de 15, 20 y 30 y 40 años.
Rubén Darío, pues concuerdo perfectamente que quizás lo que hay es más unos ejemplos experimentales, porque la realidad estadística de este país nos muestra que desafortunadamente, a pesar de estar en el neotrópico, una zona que es propensa para los bosques, de estar con grandes cantidades de áreas boscosas, somos en los últimos años un país importador de madera. Dejamos de producir madera no solamente para exportar, sino afortunadamente, porque antes se exportaba en trozas que no dejaba valor aquí en el país, sino que ahora estamos importando madera de Estados Unidos, de Alemania y de Chile, y madera para muebles, no solamente para pulpa. Está claro que el tema forestal no es una industria en este país, no es una industria consolidada, que hemos desaprovechado una dotación de recursos, y lo que usted menciona, el tema de pequeñas comunidades locales que tienen unos bosques o que están localizadas en bosques, pues sí les genera algún tipo de beneficio para poder tener tener una sostenibilidad y poder ser viables en esos bosques. Ahora, yo me pregunto, en el caso de ustedes, en el caso de la Carver, que han hecho unos esfuerzos muy importantes en tratar de ponerle, de darle viabilidad a la sostenibilidad, ¿hay algún caso específico que usted nos pudiera relacionar, nos pudiera mencionar, en el cual el tema forestal tiene visos de ser sostenible?
Pero, perdone, Henry, yo diría que antes de entrar a este punto, a este aspecto un poquito puntual, quisiera que pronto José Miguel Orozco, que nos acompaña, nos contara algo respecto a las cifras que tenemos en torno al manejo de los bosques en Colombia versus, por ejemplo, el manejo de los parques, y qué refleja eso en términos de la atención que el Estado le presta a los bosques.
Sobre ese tema, pues, hemos recientemente hecho publicación de una columna del periódico El Tiempo, en donde hacemos precisamente un análisis de eso para evidenciar cómo el acento que ha puesto el país desde la gestión del Estado en los últimos años ha sido particularmente en relación con la preservación estricta, que es muy importante, pero descuidando lo que tiene que ver con el resto de áreas boscosas que no son parte del sistema de parques nacionales naturales, y eso pues se refleja claramente en el tema de la administración. Yo creo que las cifras son mucho más que evidentes en ese sentido.
¿Cuáles son las cifras, José Miguel?
Para atender casi 13 millones de hectáreas que forman parte del sistema de parques, Colombia cuenta a través del sistema de parques con 750 funcionarios que hacen un promedio de aproximadamente unos 17 mil hectáreas por funcionario. Pero para la parte que tiene que ver con la ordenación y manejo de bosques y áreas que no son parte del sistema de parques nacionales naturales, pero que sí sirven para aspectos de restauración, de manejo forestal sostenible, las cifras son escandalosas. O sea, lo que llega a evidenciarse es que a un funcionario de la CAR, de una CAR en el país, en promedio le corresponde atender 1 millón de hectáreas. Eso es simple de justificar, en el entendido de que el funcionario no solamente debe prestar unas tareas de control y vigilancia en relación con el tema de los bosques para que se usen bien, sino también apoyar técnicamente a las comunidades, a las poblaciones que dependen de esos recursos para su subsistencia. Entonces, unas cifras de esas, es imposible que el país pueda estar en una perspectiva de manejo forestal sostenible, y en ese sentido es claro que le tienen que dar un vuelco a la mirada en un escenario de posconflicto, porque ya distintos eventos que se han hecho recientemente en el país, analizando justamente cómo es la posibilidad de que los bosques sean tomados realmente en cuenta, son importante en un escenario de posconflicto, inclusive desde un punto de vista productivo para muchas comunidades, pues está claro que, entre otros aspectos, no es el único, se necesita hacer un replanteamiento de lo que en Colombia se tiene por administración forestal pública, y en ese sentido es obvio que requiere por parte del Estado hacer reenfoque a fondo de lo que es su gestión en ese campo.
De acuerdo, José Miguel. En el tema de la gobernanza, que es a lo que usted se refiere con respecto al número de funcionarios por área, existe ese desequilibrio. Pero también hay que tener en cuenta que no es una relación directa, o sea, la gestión forestal, la adecuada gestión forestal sostenible, no es una función directa del número de funcionarios. Para eso vale la pena remontarnos un poco unos años al tema del INDERENA. El INDERENA, pues, era el instituto, tenía bastantes funcionarios, y sin embargo fue una época, toda una época de destrucción de bosque, o de conversión de bosque en pastizales, sobre todo. Y hay un proyecto en particular que era el de Campo Capote, que fue un experimento del Estado donde volcó todos los esfuerzos para hacer un manejo forestal adecuado, con técnica en ese momento, años 70, y que tampoco nos llevó a ningún puerto. Y si me permite, ahora le vamos a dar la palabra a Elsa Matilde para que nos cuente desde la sociedad civil cuál es la visión que se tiene del manejo de los bosques, qué se está haciendo y cuál es esa primera aproximación que tiene.
Gracias, Henry. Pues aquí en compañía de dos personas que saben muchísimo, como son Rubén Darío y José, pero llegando a la realidad de lo que pasa en el país, quiero comenzar por contarles que nosotros, precisamente dentro de un programa que hicimos también con la Carte, el FLED de la Unión Europea, nos propusimos llevar a 50 pequeños de la cadena forestal a una certificación FSC, que, como todas saben, es la certificación de manejo forestal sostenible, y valga una pequeña cuña, en este momento se está en la discusión de los indicadores para Colombia del FSC, que sería muy importante que todo el sector forestal participara y todos los académicos y conocedores del tema. Pero volviendo a la pregunta de esa, la experiencia que tuvimos es que realmente el abandono del sector forestal por parte del Estado es preocupante. No hay incentivos, no hay absolutamente ninguna preocupación por llevar a hacer un manejo forestal sostenible. sostenible. Es no más pensar que la ley forestal, no tenemos una ley forestal. La ley forestal se cayó hace, ¿qué? 10 años. Y desde eso no se ha vuelto a tocar la ley forestal, no solamente para el manejo de los bosques nativos, sino para el manejo de las plantaciones. Como bien lo decía, es una industria que no se ha desarrollado en Colombia y que sería una excelente manera de conservar nuestros bosques nativos. Y hay un punto que José Miguel conoce muy bien y que Rubén Darío, y es la ilegalidad. Es increíble que nosotros todavía estemos hablando, algunos del 50%, otros hasta el del 80 o 90% de la madera que se comercializa en Colombia es de ilegal. O, como también lo decía, lo especificaba muy bien en un congreso o en un taller Rubén Darío, la falsificación de los salvoconductos para manejar, para poder transportar la madera. Es muy difícil en un país que no está mirando a los pequeños, porque hay maneras de trabajar, si bien una plantación forestal grande se puede certificar como FSC, hay que habrá, Rubén, unos 6 o 7 grandes plantaciones en el país nomás. También hay mecanismos como la asociación de pequeños, o sea, la certificación en grupo, que lleve a implementar las buenas prácticas de manejo forestal, teniendo en cuenta también que 29% de esos bosques de los que hablaba Henry, de los cuales nos queda el 51%, están en territorios colectivos. No hemos hecho nada para trabajar con esa gobernanza de los territorios para un manejo forestal y un aprovechamiento forestal de esos.
Bueno, Elsa, cuando nosotros trabajábamos en Inderena, uno de los obstáculos mayores que encontrábamos estaban en la misma legislación colombiana que obligaba al colono a deforestar para titularle. Y se decía que mientras no tuviese deforestar las 2/3 partes, no podía someter su solicitud, digamos, a que fuera legalizada su tierra. Eso, digamos, que desde el punto de vista legal, aparentemente se ha modificado. Digamos que el Estado tenía visto el bosque como un obstáculo para el desarrollo. La pregunta sería, ¿hoy lo considera como un elemento para el desarrollo o es más bien algo marginal que todavía no entra dentro de la proyección y dentro de los intereses del Estado el hecho de un bosque sostenible como una alternativa económica?
Por lo que hemos visto, por el trabajo que hemos realizado en la Fundación en diferentes partes del país, porque hemos estado en las áreas donde mayor bosque hay, como el Chocó, como el Amazonas, como los pequeños relictos que quedan del bosque andino, no es, Juan Pablo, no hay realmente una voluntad ni política, ni técnica, ni económica del gobierno para que realmente haya una utilización sostenible de los bosques, y eso significa bienestar para los, tanto para los propietarios de los bosques nativos como para unas plantaciones que pueden ser muy interesantes. Y en este momento podría ser, además, como decimos, de una alternativa de conservación, está el manual de compensaciones, donde sería el trabajo con los bosques para hacer realmente plantaciones o restauración ecológica, pero de una manera sostenible. Y me imagino que más adelante vamos a hablar de lo que puede significar eso en el posconflicto.
Bueno, Elsa Matilde, totalmente de acuerdo. Y hay un tema que es bien importante que lo has tocado tú, y yo quisiera también preguntarle a nuestros otros invitados su opinión al respecto. Y es dos temas que son muy próximos, que es la legalidad y la sostenibilidad, que normalmente nosotros tenemos la tendencia a asociar lo que es lo mismo, pero no necesariamente es lo mismo, porque precisamente la legalidad son leyes que se han hecho no siempre muy con muy buen criterio, como lo que señalaba Juan Pablo en la ley de tierras, pero posteriormente en los esfuerzos de normalización y del marco jurídico que afecta al tema forestal, uno se da cuenta que no necesariamente una madera que a los ojos de las corporaciones autónomas es legal, está proviniendo de bosques con un manejo sostenible, sino simplemente se convierte más en unos requisitos burocráticos, que va a pasar un poco lo que nosotros los ex Inderena decíamos hace ya muchos años, que se convierte como en la notaría del desastre ambiental de nuestros bosques. Entonces, yo le preguntaría a Rubén Darío, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué diferencia, porque es bien importante el tema de la madera ilegal, y qué relación tiene con si realmente la madera legal que sacan en jurisdicción CARDE, podríamos estar hablando de que estamos hablando de bosques sostenibles?
Bueno, y luego si José Miguel tiene algún dato de carácter nacional al respecto, sería muy útil.
Bueno, gracias. Con relación al tema del manejo forestal sostenible en Risaralda, yo considero que hay que hacer dos precisiones importantes. La primera, que en el eje cafetero la gran mayoría de los aprovechamientos forestales, superior al 95% de los mismos, corresponden a aprovechamientos de guado, adeguado, angustifolia, cum, que es nuestro bambú, con unas altísimas propiedades físico-mecánicas para la construcción. Entonces, esos guaduales son la mayor oferta de materia forestal, de materia prima forestal en el eje cafetero, siendo así que los últimos datos del IDEA, de las estadísticas forestales del año 2013 más o menos, indican que la guadua es la especie más aprovechada en todo el territorio nacional. La cárder desde más o menos el año 2005 viene acompañando a un pequeñísimo grupo de productores forestales de guadua en el proceso de certificación forestal sostenible con el FSC, que ya el San Matilde señaló con absoluta precisión. Nosotros, después de más de 10 años de trabajo, estamos absolutamente convencidos de que el manejo forestal sostenible de pequeños productores es posible, pero requiere de varios temas que no solo es para pequeños propietarios, sino para todo el sector forestal del bosque natural del país. El primero es que hay que visibilizar al propietario. Para nosotros ha sido claro que donde los propietarios han estado al frente de las decisiones del manejo del bosque, de cómo manejarlo, hacia dónde llevarlo, las expectativas de tiempo y de ingresos, el manejo forestal cambia totalmente. Cambia como lo hace un aprovechador que en el eje cafetero denominamos guaduero, que compra el bosque de guadua en pie, hace el trámite ante la autoridad ambiental competente y extrae la cantidad de guadua que se le permite, y si no se hace control, extrae más del volumen que se le autoriza. Ese es un punto que me parece importante, el tema de la visibilidad del propietario y acompañarlos en el proceso de la explicación de cuáles son los trámites que hay que hacer ante las corporaciones autónomas regionales. Yo creo que parte de la ilegalidad, y caemos a la segunda parte de la pregunta, parte de la ilegalidad consiste en el desconocimiento de la normatividad forestal, pero sobre todo en el desconocimiento de los trámites administrativos que hay que hacer ante las autoridades ambientales del país. Y eso lo han aprovechado gran parte, o en su gran mayoría, todos los que hacen los trámites forestales para montar una teoría de que es absolutamente complejo realizar los trámites. Tenemos claro en las corporaciones autónomas regionales que tenemos serios problemas en el proceso de administración forestal, como lo señalaba José Miguel, pero también tenemos claro que es posible atender de una manera más rápida, más efectiva, con mayor agilidad, con mayor celeridad, a los que pretenden hacer aprovechamientos legales. En la palabra, en la reflexión, legalidad versus sostenibilidad, yo creo que es ahí es donde hemos dado en Colombia una fuerte discusión con el plan de acción FLEC de la Unión Europea sobre el tema de legalidad y sostenibilidad. Legalidad, como lo señalabas ahora, hace parte de cumplir toda la normatividad ambiental o la normatividad forestal para acceder al aprovechamiento legal del bosque. Dentro de esos procedimientos administrativos, cuando sale el acto administrativo, en la parte del resuelve del acto administrativo, se señalan en detalle cuáles son las actividades de manejo silvicultural que hay que realizar. En parte, estamos dando el acceso legal al bosque, o sea, para que se pueda hacer el aprovechamiento, y en la resolución que autoriza el aprovechamiento se determinan cuáles son las medidas silviculturales que hay que realizar. El gran problema es cómo logramos que los funcionarios y los contratistas de las autoridades ambientales tengan la capacidad técnica de hacer cumplir las obligaciones que se imponen en las resoluciones, con agravantes fundamentales: el escaso personal, los escasos recursos logísticos para hacer los desplazamientos a los bosques, y con el tema del tiempo. El manejo forestal sostenible requiere de una variable fundamental, que es tiempo, y el tiempo en la legislación nuestra no permite aprovechamientos que superen los 10 años. Es imposible hablar de bosques naturales tropicales como los nuestros, o de bosques muy húmedos tropicales, con un periodo de tiempo de 10 años. Necesitamos periodos de tiempo de manejo forestal de 20, 30, 40 y 50 años.
Muy bien, Rubén Darío. Rubén Darío ha puesto un tema, un concepto que a mi juicio es muy importante porque lo confundimos con mucha frecuencia. Rubén Darío ha hablado de productores forestales, en el caso del eje cafetero, porque estamos hablando de producción de guadua, que es tal cual, tiene un proceso productivo, se planta, se maneja, se aprovecha y se comercializa. En el caso del bosque natural, y esta es una pregunta que quisiera enviarle a José Miguel para que nos contribuya con este análisis. En el caso del bosque natural no existe un proceso productivo, existe es un proceso de aprovechamiento, es decir, igual que en la pesca, es tener los medios para ir y extraer un recurso sin preocuparse de reponerlo o de su reposición. Sin embargo, la legislación colombiana desde hace muchos años, desde el comienzo del siglo XX, tiene algunas normas y algunos condicionamientos en los aprovechamientos, en el que se le obliga a los que aprovechan las maderas a reponer este material. Sin embargo, eso nunca se ha cumplido. Entonces, le preguntaría a José Miguel, en su opinión, este tema de diferenciar entre bosque plantado y bosque natural, para realmente abordar el tema forestal de una manera mucho más eficaz, teniendo en cuenta que ya tenemos muchos bosques transformados en pastizales que podrían llegar a convertirse en bosques nuevos, pero plantados con fines y propósitos comerciales, con generación de empleo y sobre todo con generación de cadenas de valor. ¿Es una buena forma de abordar el tema o seguimos mezclando bosque natural y bosque plantado en las medidas y en las estrategias que hace el gobierno?
Bueno, yo creo que considerando, digamos, los distintos elementos que se han planteado en debate, pues, por parte de ustedes, de Rubén y de Elsa, yo creo que hay que poner también énfasis en que es absolutamente necesario tener una mirada integral sobre este problema. Evidentemente, vamos tocando distintos pedazos que tienen que ver con temas normativos, el tema institucional, el tema económico, el tema social, etcétera, y eso obliga a tener una mirada muy integral del problema, porque es un problema complejo, es un problema que involucra muchos actores, involucra muchos aspectos, y esa mirada integral es absolutamente necesaria en ese sentido. Entonces, por ejemplo, retomando algo que dijimos al comienzo, o sea, aquí no se trata de pongamos una gran cantidad de funcionarios y con eso vamos a resolver el problema. Se trata de que haya los que se requiere para atender las obligaciones del Estado en esa materia. Y el San Mateo le tocaba unos puntos neurálgicos. Aquí se cayó la ley forestal, que en un momento dado me parece que dejó la sensación de que había en ella pues unos elementos perversos. Cuando esa ley se cayó por un proceso en el fondo de Ford, que tendría que hacerse o haberse hecho en su momento, era pues un ejercicio de consulta previa como se ha hecho para muchas otras cosas, pero el Estado lamentablemente ha obligado esa responsabilidad de actualizar esa normatividad. El tema de incentivos, por ejemplo, si uno compara en ese sentido, pues hay un incentivo establecido hace muchísimos años en el país desde el año 94 para aumentar la reforestación comercial, lo cual está muy bien, pero en contraposición, quienes quieren manejar bien el bosque natural no tienen absolutamente ningún apoyo de parte del Estado. Se han entregado decenas de miles de millones de pesos en ese campo para atender un sector del otro, generando un problema de inequidad, y eso a pesar de que, por ejemplo, en el plan de desarrollo de este gobierno se habla incluso de un incentivo para que maneje bien el bosque natural, por lo menos está en la ley. Todavía no hemos visto acciones en ese sentido, pero ojalá se cumpla. Entonces, yendo al punto muy específico que señala Henry, parece que es muy importante señalar varias cosas. El bosque es una fuente de bienestar, es una fuente no solamente de beneficios y de servicios ecosistémicos, sino también es una fuente de hábitat. Aquí a veces se olvida que la madera es un bien que tiene un alto valor, y a pesar de lo que se señala al comienzo, en el sentido de que estamos importando maderas, de todas maneras, legal o ilegalmente, las cifras evidencian que en el país la mayor cantidad de la madera que para distintos fines se requiere, se consume, se produce, proviene de los bosques naturales. Aquí, precisamente en proyectos desarrollados con apoyo de la Unión Europea en el campo de gobernanza forestal y liderados pues por Carver, se hicieron estudios económicos para tratar de determinar cuál era la actividad de ese valor económico de la madera, y estamos hablando aquí de una producción que fácilmente se puede estar tasando por encima de estos millones de dólares al año, lo que llevado a las cifras que hacía precisamente Rubén Darío Moreno para demostrar cómo el sector de la madera de Colombia, desde el punto de vista económico, clasifica entre las primeras 100 empresas del país. Entonces hay una riqueza, pero mal aprovechada, mal distribuida y mal manejada. Entonces eso es lo que hay que entender. Por eso esa diferenciación, digamos, entre el plantado y el natural, a veces tiene que hacer, digamos, una distinción muy importante. Aquí en Colombia existe una cosa que es poco conocida, que se llama el acuerdo de competitividad de la cadena productiva forestal. Y en ese sentido, toda la atención, todo el trabajo del gobierno está centrado en el tema de la reforestación comercial. Hay una promesa desde hace muchos años de involucrar el bosque natural. De hecho, el bosque natural, desde el primer acuerdo de competitividad de la cadena productiva forestal en Colombia, está incluido. Pero el gobierno ha sido descuidado en ese tema y no ha cumplido esa promesa. Entonces, hay una situación que es como poco paradójica, porque mientras que en la práctica la madera sale, sea legal o ilegalmente, y llega a los mercados en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, llega de todas maneras, en la realidad el beneficio que se genera, que debería volcarse en beneficio para las poblaciones y los productores locales, pues no se percibe, porque justamente hace falta allí la estructuración de ese acuerdo de competitividad en el campo del bosque natural, y por eso es paradójico que exista, por ejemplo, una cosa que tampoco mucha gente sabe que existe, que se llama el Consejo de la Cadena Forestal en Colombia, que involucra pues el bosque natural y el plantado, y allí en teoría hay representación de los propietarios de los bosques naturales, pero en la práctica nunca se ha elegido el representante de esos productores de los bosques naturales por distintas razones.
Yo quisiera que, dado que ahora vamos a una segunda etapa en el programa, me parece que la síntesis de esta primera etapa sería que efectivamente el gobierno de Colombia no ha atendido con el rigor requerido el manejo de los bosques, pensando en términos de aprovechamiento de madera. Quisiéramos ahora, en la segunda parte del programa, entrar a mirar el bosque, como decía José Miguel, en algunos de los otros componentes y servicios, y empecemos, vamos a iniciar con una sesión mirando cómo el bosque puede o no contribuir en la construcción de espacios de paz, y luego también finalizar con una reflexión respecto a cuáles son otros valores económicos de la cobertura forestal que va mucho más allá de la madera y que también tenemos que entrar a considerar para el desarrollo. Entonces, muchas gracias a José Miguel y a Rubén Darío y a Elsa. Vamos a un momento de comerciales y regresamos nuevamente con el programa en 5 minutos.
Piensa verde, piensa blue. Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo desde las 2 de la tarde en Mesa Blue, Ángela Robledo, representante de Alianza Verde, y Samuel Hoyos, representante del Centro Democrático.
¿Qué es lo que me parece más concreto? Es que se viene el cese bilateral.
Los congresistas colombianos hablan sobre el más reciente acuerdo entre el gobierno y las FARC en La Habana. Además, ¿cómo comienzan las campañas del sí y del no en el plebiscito por la paz?
Hay varias cosas que nos preocupan y hay muchas preguntas que esperamos que el gobierno nos responda.
Ángela Robledo y Samuel Hoyos. Este domingo en Mesa Blue, todos los temas puestos sobre la mesa. Presentan Felipe Zuleta y Ricardo González Duque. Mesa Blue por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Piensa verde, piensa blue.
Segunda etapa del programa, digámoslo así, ya que estamos en Tour de Francia. Quisiéramos, Elsa, que reflexionas un poco respecto a cuáles son, digamos, las posibilidades del bosque como un espacio en la construcción de la paz en Colombia.
Pablo, antes de eso, yo creo que es importantísimo la modificación de la legislación de los bosques colombianos. Yo insisto mucho en eso porque, digamos, teníamos un taller de gobernanza con Perú en Leticia, donde entra, y Puerto Inglaterra, donde entra la mayor cantidad de madera ilegal. Y en Colombia era, no se puede por la legislación, no se puede por la legislación, mientras en Perú están viendo cómo se hace para legalizar esos pequeños traficantes, por decirlo de alguna manera, una palabra, de madera ilegal. Pero volviendo a lo del bosque, el bosque a veces pensamos que no son sino unos árboles por allá y que hay que dejarlos porque son muy bonitos. No, fuera de todos los servicios ambientales que prestan los bosques, que todos conocemos, no hemos llegado al país realmente a mirar cómo es ese uso sostenible de los bosques. Por ejemplo, hay muy poquitos programas de los productos no maderables del bosque, donde Brasil tiene una gran cantidad y Australia tiene una gran cantidad de productos que son del bosque, sin necesidad de tocar el bosque, sin necesidad de tumbarlo. La otra parte donde Colombia empezó siendo fuerte, pero en este momento es muy débil, es el biocomercio. Cómo utilizar, cómo comercializar y cómo generar ganancia a través del biocomercio. Nosotros hemos pensado que con los productos no maderables, con el biocomercio y ahora con el mercado de carbono que se está abriendo en Colombia a través de los productos red, a través de las compensaciones que deben ser hacer las empresas por las emisiones o por la compensación que tienen que hacer por pérdida de biodiversidad, el mercado de carbono es un instrumento muy interesante que puede llegar a ayudarnos a mantener esos bosques a través de acuerdos de conservación. Entonces, hay que trabajar los productos no maderables del bosque, se trabaja muy poco y se trabaja la mayoría de las veces sin un programa de sostenibilidad. La otra parte es el biocomercio. Es increíble que en Colombia lo tengamos totalmente abandonado y creemos que el biocomercio es una mermelada que se hace de arasá. No, el biocomercio tiene un sentido muchísimo más amplio y podría ser una gran oportunidad para las comunidades y para la conservación. Y lo otro es el nuevo mercado de carbono, que es un punto muy interesante donde Colombia tiene que incurrir muy fuertemente, donde la única manera tal vez de aprovechar esa gran cobertura forestal que tenemos para llegar a cumplir nuestros acuerdos internacionales.
José Miguel, ¿usted cómo, desde su perspectiva académica, complementaría esta observación de Elsa?
No, totalmente de acuerdo en lo que plantea Elsa. Hay que tener una mirada, digamos, diferente sobre el bosque, partiendo de algo elemental, que es el concepto de los servicios ecosistémicos, los cuales mucha gente piensa que las palabras de servicios ecosistémicos llevan a muy buena parte de la población a pensar que lo que se trata es de tener bosques quietos y que nadie los toque. La mirada integral del tema implica respetar de manera muy estricta todas las áreas de preservación de parques nacionales naturales y el sistema de parques nacionales naturales, porque eso es absolutamente esencial, la conservación de la biodiversidad. Pero la conservación de la biodiversidad pasa también por hacer un buen manejo de aquellas áreas que no forman parte del sistema de parques nacionales naturales y que pueden generarle beneficios a la población local. En ese sentido, todos estos puntos que menciona el San Matilde pues son absolutamente claves: la mirada de los productos maderables, los no maderables, pero también de el nuevo escenario, digamos, que se abre muy importante sobre el papel de los bosques en el contexto del cambio climático, particularmente con la posibilidad de llevar a cabo proyectos en el marco de lo que es la iniciativa de red a nivel internacional. Entonces, pensando en posconflicto, pero hay dos cosas que hay que señalar. La primera es que, como decía hace un rato, se han hecho en el país 3 o 4 seminarios muy importantes de reflexión acerca del papel de los bosques en un escenario de posconflicto. Y en ese sentido, uno de los puntos que se ha recalcado es el de la necesidad de que Colombia aprenda de las experiencias internacionales que han mostrado que países que han llegado a procesos de paz lo que han es experimentado un disparo de la deforestación, un incremento de la deforestación, porque obviamente las poblaciones tienen entonces mayor capacidad de acceder a sitios que antes estaban vedados por los problemas de orden público.
Perdón, José, antes de profundizar en el tema del posconflicto, quisiéramos oír a Rubén Darío respecto a usted como autoridad ambiental, que en muchos casos, según algunos usuarios del bosque, son un obstáculo para darle mayor valor al bosque mediante el aprovechamiento de algunos de sus elementos, digamos, no maderables, de algunos de sus componentes. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo darle una salida a esta valoración de los diferentes componentes del bosque, Rubén, sin que la autoridad ambiental sea un obstáculo, sino más bien una herramienta a favor de la sostenibilidad y el beneficio económico de ese recurso?
Okay, muy buena la pregunta. Mira, en el ejercicio que señalaba José Miguel del proyecto que tuvimos con la Unión Europea, nosotros generamos una propuesta de administración forestal para las 11 autoridades ambientales que ejecutamos el proyecto. Dentro de eso encontramos que las autoridades ambientales deben cumplir 33 funciones misionales alrededor del tema del bosque. Dentro de esas está la promoción del bosque como un insumo de ingresos para las comunidades. Y el San Matilde lo ha planteado de manera muy clara. Yo creo que hay que revisar el tema de biocomercio más allá de lo que hoy estamos promocionando a nivel nacional. Nosotros aquí en Risaralda, con la Corporación Autónoma, con la CARDER, con la Universidad Tecnológica de Pereira y con el Comité Departamental de Cafeteros, estamos estructurando una propuesta que ya presentamos en Washington al Instituto de Recursos Mundiales, al WRI, para pensar en un proyecto forestal para los municipios de Pueblo Rico y Mistrato que fueron afectados por el conflicto, pensando en ingresos de corto plazo alrededor de los productos no maderables del bosque, de mediano y de largo plazo en el tema forestal, con especies, haciendo enriquecimiento del bosque natural y promoviendo el manejo forestal sostenible. Lo que yo creo que hay que tener claro en las autoridades ambientales es, como lo señala José Miguel, que el bosque no solo está para que se quede ahí, que se puede manejar con criterios de sostenibilidad. La Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente en el mes de mayo presentó unos resultados de un trabajo de investigación de una consultoría que ellos hicieron, donde dice que para el sector de la vivienda, de vivienda de interés social y tipo 1 y tipo 2, en un año de observación 2004-2015, se requirieron 500.000 metros cúbicos de madera que provienen de los bosques naturales de este país. 500.000 metros cúbicos de madera a un precio promedio de 720.000 pesos el metro cúbico en las principales ciudades del país tiene un costo aproximado de 360.000 millones de pesos en un año. Si nosotros lográramos que las comunidades entendieran que es posible hacer manejo forestal sostenible, pero que somos capaces las autoridades ambientales de ayudarlos a encontrar los canales de comercialización que les reconozcan un precio justo por el criterio de legalidad, por el criterio de avanzar en los temas de sostenibilidad forestal, yo estoy seguro que la mirada sobre el bosque cambiaría y las corporaciones autónomas regionales, el Ministerio de Ambiente, el Sistema de Parques Nacionales, no tendría que hacer una labor tan fuerte y tan débil a la vez en el tema de control y vigilancia, porque si el bosque tiene valor, el dueño del bosque, el aprovechador del bosque, el productor forestal, empezaría a conservarlo porque lo ve como un criterio de ingresos económicos en el mediano y en el largo plazo.
Muy bien, Rubén Darío, pero yo voy a hacer una reflexión aquí para nuestros invitados y para Juan Pablo, y tiene que ver. Lo que ustedes han expuesto son alternativas marginales. Por ejemplo, la producción no maderable del bosque siempre ha sido marginal, es una opción para mejorar los ingresos y tratar de hacerlo más coherente con y no destruir el bosque. Pero yo quiero hacer referencia a dos cosas. La primera, nosotros como país estamos inmersos en un proceso de globalización y hay diferentes tratados de libre comercio. De hecho, la semana pasada entró en vigor ya con todo el tratado de libre comercio con Corea. Pero hay otros dos tratados que ya entraron en vigencia y que son muy importantes. Uno con los Estados Unidos y otro con la Unión Europea. En estos últimos dos hay un capítulo de desarrollo sostenible donde el tema forestal podría tener toda la cabida del mundo, todas las posibilidades si se hiciera de una manera sostenible, se garantice la trazabilidad. Pero cuando hablo de forestal no estoy hablando solamente de bosque natural, porque el gran mercado global se mueve es a través de bosque plantado. Es decir, la madera que seguramente muchos de nuestros oyentes tienen en su casa, sus muebles, muchas de esas maderas son importadas. Los aglomerados con los que hacen algunas muebles de medio costo, y las maderas, por ejemplo, que se utilizan para exportar puertas y ventanas, algunas de esas maderas que exporta Colombia, que exporta en muy pocas cantidades, algunas de ellas ya son hechas con maderas alemanas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Hay un rompimiento entre el modelo económico en el cual está inmerso Colombia, que es generador de riqueza, generador de empleo, y una propuesta de manejo de lo forestal. De hecho, Planeación Nacional en uno de estos foros señalaba que habían 16 millones de hectáreas con vocación forestal que hoy en día no son bosque. Y nadie o el Estado no se está planteando una estrategia donde este producto, el tema forestal, se convierta en una realidad de generación de empleo. Y lo que señalaba Elsa Matilde, de uso no maderable del bosque, puede ser una alternativa complementaria fenomenal para poder llevarle a esas comunidades locales que están localizadas en bosques naturales unos mejores ingresos y unas mejores condiciones de vida. La pregunta que les haría a todos es, ¿por qué Colombia, cuando uno va al Ministerio de Comercio Exterior y pregunta si el tema forestal es un producto promisorio, como ellos tienen un listado, no aparece? Sencillamente no aparece porque eso lo hacen es con base en las exportaciones. Y las exportaciones de Colombia son irrisorias y, como lo dije al comienzo del programa, en este momento son negativas. Estamos importando madera más de la que podamos estar exportando. Entonces, yo los invitaría a San Matilde en primer lugar. ¿Cómo ve desde la sociedad civil el que Colombia se tome el tema forestal como un sector importante generador de empleo, diferenciando en recuperación grandes áreas que fueron bosque hace muchos años y hacer procesos productivos, cadenas de valor que generen cada vez más empleo y hacer una política paralela de manejo diferenciado con el bosque natural?
Sí, quizá para complementar la pregunta de Henry, bueno, no solamente tenemos una parte importante de la superficie del país aún cubierta por bosques, sino que tenemos ya, como decía Henry, una parte importante también deforestada que tiene vocación forestal, ¿no? O sea, son las dos cosas las que suman para un país que debería ser esencialmente un país que tuviese en los bosques su aprovechamiento en sus diferentes componentes, una herramienta económica importante, y resulta que no aparece dentro de la economía. ¿Qué nos cuentas tú, Elsa?
De acuerdo, pero es que, digamos, se nos queda un punto por fuera, la investigación. O sea, no podemos hacer biocomercio, no podemos hacer aprovechamiento del bosque para que deje de ser marginal. Realmente hay que ponerle a la investigación cuáles son esos productos del bosque que realmente pueden ser significativos para una industria a gran escala. Pongamos el caso, vuelvo al caso de Australia. Australia de pronto encuentra el tea tree, que no es el té que nos tomamos. Está, si ustedes lo ven, en el champú del todo el mundo. En el champú, en la crema de afeitar, en la loción, en los alimentos, en todo está. Y ha sido un renglón absolutamente impresionante de lo que ellos han, de lo que recibe por exportación del tea tree. En una época fue la uña de gato del Perú, etcétera. Pero esto está unido a la investigación. Yo creo que hay que ser creativos, porque yo vuelvo al punto de que señalaba Juan Pablo, la experiencia después de los países, después del posconflicto, en los países que han hecho estas negociaciones de paz, es que lo más afectado ha sido los bosques, y no solamente por las personas que se están reintegrando, sino porque la colonización se dispara. Y no hay otra alternativa, el gobierno no está dando otra alternativa de decir tumbe bosque, abra frontera agrícola y siga abriendo esa frontera agrícola. Entonces, yo creo que hay que ser creativos y pensar mucho más allá de la propuesta que hay en este momento y que sean guardabosques. No, es ver cómo a través de la investigación encontramos esos productos que realmente puedan ser utilizados. La otra, Brasil, con una empresa que tiene el mismo nombre de nosotros, pero que realmente utiliza todo del bosque, pero certificado, porque esa es la otra cosa. Si nosotros no llegamos a una verificación de la buena utilización de los elementos del bosque o de la madera que se va a sacar o de la madera que se está, de las prácticas que se están utilizando para las plantaciones, tampoco estamos haciendo nada, sino que estamos disparando de pronto el problema. Y yo vuelvo, si no hay unos incentivos interesantes para la industria forestal, si no hay una legislación moderna, es que estamos hablando de una legislación de hace, no sé, José y Rubén saben mucho más, de hace cuántos miles de años todavía aplicando la misma legislación, si no hay una inversión, si no hay unos, porque el CIF no funciona, es tan complicado de implementar que muchas de los que quieren hacer un aprovechamiento o unas plantaciones a través del CIF lo dejan porque es complicadísimo o porque les quitan. Yo tengo ejemplos de personas que fueron beneficiarias del CIF y a los 3 o 4 años les dijeron ya no hay plata, ya no hay nada, ya no hay más plata, y esas plantaciones se murieron, porque la plantación hay que hacerla, mantenimiento, no es solamente sembrar y adiós me voy, es todo el manejo forestal que hay que hacer. Entonces son muchas puertas, son tantas las cosas para hablar, digamos, todo el Plan Nacional de Desarrollo, que Juan Pablo se lo conoce al revés y al derecho, está en metas exactas de restauración ecológica y de reforestación y de plantaciones comerciales. Eso no se ha empezado, ya llevamos 2 años del Plan Nacional de Desarrollo.
José Miguel, usted que trabaja pues en la universidad, que debe ser generadora de conocimiento y presentar resultados de investigación que sean útiles para el país. Esta reflexión del San Matilde, donde la investigación es un elemento que ha sido ausente para el aprovechamiento sostenible de nuestros bosques, ¿usted qué piensa?
No, es absolutamente esencial. O sea, las directrices de la política forestal del país lo hacen desde un principio, y es que la gestión forestal y las decisiones tienen que basarse en el conocimiento y en la investigación, de manera que eso es absolutamente clave. Pero yo insisto en la necesidad de la mirada integral, porque, por ejemplo, en esa materia, pues ya el IDEA, el Ministerio de Ambiente, están haciendo esfuerzos muy importantes por echar a andar lo que se llama el Inventario Forestal Nacional, que es el punto de partida para que desde ahí se puedan apuntalar todos los procesos de ordenación forestal, de conocimiento del bosque, de manejo del bosque, y ese es un esfuerzo muy importante, pero ese es un tema en el que hay un retraso notable y que uno no puede atribuir solamente como una responsabilidad del gobierno, sino que también en eso cuenta, pues obviamente, la participación de la academia, de las universidades, de las distintas instituciones que en esa materia pues tienen un rol y un papel importante. Ahora, creo que queda un punto ahí que planteó Henry, en el sentido de la expectativa, digamos, que podría haber alrededor de la contribución económica, inclusive desde el punto de vista de los tratados de libre comercio. Es claro, como él mismo lo señalaba, que, por ejemplo, en los tratados que hay con Estados Unidos y con la Unión Europea, hay unos capítulos y unas secciones especialmente destinadas a tratar el tema de el aprovechamiento forestal y el uso de los recursos forestales desde una perspectiva de sostenibilidad, y ahí hay un enorme potencial para que Colombia pueda en eso hacer realmente uso de una vocación muy importante que tiene, y es la de ser un país de vocación forestal. O sea, eso está absolutamente documentado, que el país no solamente tiene todavía una gran cobertura de bosques que tienen que conservar, sino que, como ya ustedes mismos lo señalaban, hay unas grandes extensiones que son factibles de repoblar con cobertura forestal a través de procesos de reforestación comercial que pueden involucrar a muchos actores y donde se pueden generar muchos beneficios. De manera que ahí hay un potencial enorme, y Colombia tiene, desde su localización geográfica, desde muchos puntos de vista, unas enormes potencialidades para hacer del recurso forestal una alternativa realmente de producción para muchas poblaciones que, justamente, volviendo al tema...
Don José, porque ya estamos finalizando en términos de tiempo el programa, yo quisiera preguntarle, ¿la universidad está haciendo aportes para el desarrollo de la reforestación comercial?
La universidad trabaja en muchos temas y en proyectos de investigación que tienen que ver con el conocimiento de los recursos forestales, y de hecho lo viene desarrollando a través de convenios con distintas instituciones como Corpo Amazonía, como la propia Caraca, de manera que en lo que tiene que ver con inventario forestal, con el conocimiento de las potencialidades de muchas especies maderables del bosque, la entidad pues hace una contribución muy importante, pero que requiere pues esfuerzos complementarios de parte de otras instancias en otros campos que son fundamentales para la gestión forestal.
De acuerdo, José Miguel. Bueno, ya el tiempo se nos está terminando. Ya para terminar, diría yo que la conclusión que hoy nos dejan estos tres invitados es que Colombia es un país que debería ser una potencia forestal. Hemos estado en medio de bosques todos estos años, que hemos ya destruido gran cantidad de estos bosques sin que se haya consolidado una industria forestal que genere empleo, genere alternativas de generación de valor, y que todavía nos queda bastante, y que tenemos un marco comercial en este momento en el mundo en el cual podría llegar a ser un sector altamente importante para la generación de valor y de riqueza y de empleo para el país, y que requiere, por lo que he escuchado acá, requiere que sea tomado en cuenta como un sector importante que tenga una administración, una gobernanza específica, y sobre todo lo que señalaba Elsa Matilde en el tema de la conservación del bosque natural, que tiene otros propósitos muy importantes: servicios ecosistémicos, conservación de la biodiversidad y de una relación con las comunidades locales. Entonces esperemos que en breve tanto el gobierno como los empresarios, los gremios, veamos este sector forestal como una oportunidad adicional para la generación de valor para los colombianos, y empecemos a tener unos eventos donde se discutan estos temas abiertamente y de una manera mucho más eficiente. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el programa de Blue Verde hoy domingo. Les deseamos a todos una feliz tarde.